aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 4:04 de hoy día martes 11 de febrero del año 2025. Soy Pedro Pizarro y los voy a estar acompañando durante la siguiente hora, durante su trabajo, su arriba al taco en el auto, en la micro, en el metro, si tiene la suerte de poder tomar vacaciones por estos días. Bueno, vamos a acompañarlo hablando de actualidad, vamos a estar hablando también de política internacional, de lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a salir así fuera de Chile, al menos en forma virtual, a comentar algunos aspectos que están ocurriendo más allá de nuestra frontera. Vamos a partir recordando algunos hechos que ocurrieron hoy, hechos que ocurrieron un día 11 de febrero, un día como hoy, pero hace algunos años atrás, el año 1847, nació el inventor estadounidense Thomas Alva Edison, que inventó varias cosas, entre ellas la ampolleta, que probablemente si usted ve hacia distintas partes va a encontrarse con alguna ampolleta. Bueno, fue uno de los, fue el creador de este elemento que hasta el día de hoy uno lo ve en las casas dando vuelta. También un día como hoy, pero el año 1990, Nelson Mandela recuperó la libertad después de haber estado encarcelado. ¿Sabe usted cuántos años estuvo encarcelado Nelson Mandela? Estuvo 27 años encarcelado y un día como hoy recuperó la libertad, el año 1990. Y también un día como hoy, pero el año 1968, se inauguró en la ciudad de Nueva York el Madison Square Garden, legendario estadio multiuso, escenario de combates de boxeo y de recitales de las bandas musicales y artistas más importantes del mundo. Y es donde era ahí cuando apareció Godzilla también y dejaba los juegos en el Madison Square Garden y lo bombardeaban y todo el tema. Bueno, ese estadio se inauguró el año 1968. Han pasado ya algunos años desde ese momento. Está ya en línea. Bueno, hoy día martes nos acompaña gran amigo, está ahí a la distancia y que se está conectando, Sebastián Torrealba, ex diputado. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Me escucháis?
Hola, Pedro. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Con cara de frío todavía?
Sí, estamos acá en el frío todavía, y más frío que la semana pasada porque se viene una ola polar.
Ah.
Estoy yo, aquí estoy en el estado de Colorado, y dicen que mañana van a ser como 20 grados bajo cero.
¡Ay, qué rico! ¿Se siente más frío entre 0 grados y menos 20 o uno sale y se congela nomás?
No, es muchísimo la diferencia. Un grado adicional de temperaturas más bajas se nota muchísimo, y hay como una cierta tolerancia a hacer como cosas en la calle, digamos, o en el aire libre. Yo creo que de los 10 grados bajo cero ya es medio imposible el poder hacer algo afuera, así que
sí, claro,
que nos vamos a tener que encerrar mañana.
Claro, y aparte que para nosotros que no estamos acostumbrados a fríos tan extremos, ya la misma vestimenta que uno tiene no está pensada en 20 grados bajo cero. Las casas, me imagino que están amobladas o que están acondicionadas de un modo distinto para efectos de aguantar y el tema de calefacción. Exacto. Y cosas, y se tiene, sí, que hacer. Ahora, por lo general, estas ciudades tienen como muchas vías, cosas subterráneas o
así es.
No sé si es el caso de la ciudad que está hasta ahora, para no tener que salir a la superficie.
No, pasa que hay mucha, ¿cómo se llama? Las casas están habilitadas para el frío, o sea, funcionan de esa forma y tienen la tecnología. Igual como las casas nuestras están habilitadas, digamos, para los terremotos, allí el frío es parte de la vida.
Entonces, no los invoques, que estoy acá yo y tú estás lejos. Entonces, yo estoy en un piso 6. Pero sí, efectivamente, ahí cada lugar se va ambientando a las inclemencias que la naturaleza
están
tiene.
Están acondicionadas para el frío y además, obviamente, igual que como nosotros, tienen normativa que tiene que ver con la construcción. Y cuando el Estado aporta en ciertas construcciones, tienen ciertas normativas que tienen que ver con la calidad, digamos, de la vivienda y todo eso.
Perfecto, perfecto. Así que bueno, te vamos a mandar algo de calor de acá y tú nos mandas algo de frío, y con eso creo que sea un trueque espectacular. Oye, entremos a ver un poco contingencia que está ocurrido. Bueno, la contingencia se la ha llevado un poco el tema de los incendios. No sé si has podido ver ahí las noticias de que lamentablemente estamos con focos de incendio y con olas de calor importantes en el sur. Incendios que, como tú bien sabes, todos tienen origen humano, ya sea intencional o por descuidos, pero siempre hay acción humana de por medio. También había manifestaciones en Viña del Mar por personas luego del mega incendio del año pasado. Ya ha pasado un año y la verdad que son poquitas las casas que han hecho, como 50 y tanto, se cuentan así como con los dedos de un par de manos, ya tenemos que contar las casas. Y hoy día amanecimos con la denuncia contra el diputado Jorge Durán. Recuerdo que te tocó ser compañero de él en la Cámara el periodo anterior, ¿o no?
Sí, fuimos compañeros de bancada, y me tocó personalmente tener muchos conflictos con él, sobre todo cuando yo fui jefe de bancada de Renovación Nacional. Cuando estuve yo en el Congreso siempre fue un diputado muy díscolo, sin ningún tipo de conexión con los valores y principios de Renovación Nacional. Uh-huh. Sobre todo desde el punto de vista económico, y la verdad es que fue siempre un problema para mí como jefe de bancada, y que se manifestó de manera muy brutal para la época de los retiros, en donde él tomó estas banderas de los retiros de manera muy irresponsable, como su línea de campaña política para ser reelegido. Entonces él utilizó esto,
¿cómo olvidarlo?
A mi juicio, de manera muy miserable, sin en el fondo ver los efectos que iban a tener estos retiros, y que hoy día vemos en el país, que tenemos una inflación que sigue siendo potente, producto de los retiros, y también tenemos por lo menos un 25% menos de pensiones para las personas, y que eso también fue producto de los retiros, y por lo tanto esa fue mi experiencia con él, digamos, en el Congreso.
Sí.
No muy buena, como puedes escuchar.
Me quedó una impresión parecida a eso, sí, efectivamente. Así que, bueno, ahora está con una denuncia por un tema serio, un tema que claramente se tiene que investigar. Renovación Nacional lo envió al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo tendrá que tomar las medidas que estime, y aquí tiene que investigarse. La denuncia es por hechos complejos, y ahí tiene que funcionar la institucionalidad, tiene que hacerse todas las investigaciones, y si resultan efectivos, bueno, aplicarse las sanciones que correspondan. Es la única postura que uno puede adoptar, más allá de las militancias y cosas que pueda tener cualquier persona en este caso.
Yo, como por lo menos que soy militante de Renovación Nacional, Pedro, tú lo sabes, hace muchos años, me gustaría, ojalá, que el Tribunal Supremo actúe lo más rápido posible. Y aquí uno puede pecar a veces de injusto, pero porque todavía no hay un proceso, no se ha terminado la investigación, pero yo creo que cuando hay este tipo de casos, como no ha habido en otras situaciones, la suspensión de la militancia del DESDE hasta que se aclaren los hechos, digamos, ¿ah? O incluso algunos militantes de Renovación Nacional han estado en este tipo de situaciones, incluso en, digamos, que son problemas públicos, no relacionados a acoso sexual, han tomado la decisión ellos mismos de dar un paso al costado mientras se investiga. Uno esperaría por lo menos una resolución rápida del Tribunal Supremo, o también una acción personal por parte del diputado.
Sí, pues veremos. Es noticia en desarrollo, lo que nos enteramos hoy en la mañana de este tema. Así que vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a hablar de política internacional, y vamos a aprovechar que está ahí allá, para ir viendo cómo nos repercute. Exacto. Lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Así que vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso.
Buenísimo.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Como expertos en Cruz Verde, sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindolfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Así es, ya estamos de vuelta, luego estaré pausa comercial, son las 4:16, ya como señalábamos delante, estábamos y seguimos conectados con Sebastián Torrealba, exdiputado que está desde Estados Unidos, y está conectado ya también con nosotros don Samuel Fernández, ex embajador, experto en relaciones internacionales. ¿Cómo está, Samuel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto, Pedro.
No, el gusto es nuestro también, así que muchas gracias por conectarte con nosotros para poder ir entendiendo un poco cómo han sido estos primeros días del presidente Trump. Vamos a aprovechar también de que Sebastián está allá para ir viendo también qué ha dicho un poco la prensa local y cómo los van tomando las personas en Estados Unidos. Y para, creo que no sé si hay mucha sorpresa en todo lo que ha hecho, que digamos que gran parte de las cosas que ha ido diciendo eran cosas que se dijeron en campaña, salvo que la sorpresa sea que las cosas que se dicen en campaña se vayan cumpliendo. Pero comparado con lo que fue el primer mandato, ¿ha sido mucho más directo y mucho más golpeador con las primeras medidas del presidente Trump, Samuel?
Sin duda, porque se trata de un Trump que está mucho más robustecido que en el primer mandato, controla, como sabemos, la Cámara de Representantes, el Senado, también en buena medida la Suprema Corte, de manera que, y además es líder indiscutido del Partido Republicano. Entonces se ha dado el gusto de desarrollar varias cosas y lanzando algunas propuestas que a mi parecer es parte de un gran estilo negociador, porque las propuestas en general, muchas de ellas, son verdaderamente impracticables. O va a tener una reacción muy contraria, como está sucediendo en muchas partes. La reacción inmediata es de no, a eso no, eso es una verdadera despropósito. Entonces, pero sin embargo, y aquí es la parte que hay que rescatar, no obtiene esa medida que parece desproporcionada, pero se obtiene algo a cambio. Y es lo que está cambiando, porque está obteniendo cosas que son las que tal vez sean verdaderamente las que le interese. O sea, esta política de espantar a los demás, de atropellarlos con estas ideas, es algo que en definitiva no es lo que está buscando, sino que hay otros objetivos de más mediano o tal vez más largo alcance. Mm. que esté buscando.
Sí, bueno, de hecho, todas estas medidas, al menos lo que se dice en la orden ejecutiva y lo que justifica es el tema del fentanilo y el tema de la migración irregular. Y en el caso mexicano, a cambio de que se postergue el alza de aranceles, se comprometió, no recuerdo si son 1,000 o 10,000 efectivos más en la frontera. O sea, tal como usted dice, Samuel, va logrando los objetivos en base a las herramientas. Ahora, a mí me cuesta...
Son los objetivos posibles, ¿no? Son los objetivos posibles, y no lo otro parece un poco desorbitado, pero a eso voy, en la obtención de tener la iniciativa, de obtener algunos logros que estaban en campaña y que son los prometidos. Es algo que le está, al menos en ese sentido, resultando. Pero si nos quedamos con las reacciones en general han sido negativas y han sido un poco forzadas, porque, en definitiva, la propuesta, si le dicen no, es la amenaza con otras contramedidas de mucho mayor alcance y de mayor poderío. Entonces ahí es donde la contraparte tiene que ceder, sí, porque si no pierde todo, porque tiene la fuerza suficiente como para imponerse y parece decidido. Entonces todo esto lo acompaña para crear un escenario distinto al que tenía al momento en que asumió. Sí. Todo estaba de otra manera. Y eran los mismos líderes políticos de toda la vida, estaban ahí, pero estaban haciendo las mismas cosas. Y Trump ya no es el mismo que regresó en este segundo mandato.
Sí. Bueno, Sebastián Torrealba está ahí, también quiere hacerle una consulta a Samuel. Dale, Seba.
Bien. Sí. Don Samuel, muy buenas tardes. Qué honor compartir un panel de conversación.
Un gusto poder, Sebastián, por favor. Un agrado, encantadísimo.
Yo estoy aquí ahora en Estados Unidos, y me ha tocado conversar con un par de gente con respecto a lo que esperan de Trump. Pero básicamente Trump, durante su campaña, instaló tres mensajes muy potentes en tres líneas distintas. Uno tenía que ver con inmigración, otro tenía que ver con economía y otro tenía que ver con el área internacional. En cada una de ellas, así como dijo usted, don Samuel, presentó al menos una idea que es impracticable, y que obviamente lo ayudó a ganar la elección, a conseguir el objetivo de ganar la elección. Por ejemplo, en el caso de migración, dijo que iba a ser las expulsiones más grandes de indocumentados en la historia de la humanidad norteamericana, diciendo que iba a expulsar del orden de 11 millones de indocumentados, según lo que dijo la Fundación Pew en el año 2024. Y la verdad es que, si uno lo ve,
es absolutamente imposible. En 4 años no alcanzan y sería un costo gigantesco. No alcanzan.
Lo mismo pasa desde el punto de vista económico, que en el fondo lo que dijo él durante la campaña, es decir, nosotros le vamos a aplicar aranceles entre el 10 y el 20% a todos los países del mundo que quieran exportar servicios o productos a los Estados Unidos, y la verdad que nuevamente es impracticable, y lo vimos lo que está pasando ahora con México, que luego de apretar un poco logra tener lo que quería, que básicamente México se haga cargo de sus indocumentados y no Estados Unidos. Y
a eso es lo que yo me refería, porque sabemos, Samuel, que hay cosas que no puede obtener.
Sí. Exacto. Y en el área internacional, don Samuel, él dice que dice varias cosas, pero lo más loco de todo es que dice que va a evitar la tercera guerra mundial, cosa que evidentemente no creo que tenga la capacidad para poder hacerlo. Y veamos las declaraciones de Trump hoy día, donde dijo que va a desatar un infierno en Gaza si es que jamás no cumple con los acuerdos que se habían establecido hace una semana acá.
En todo caso, ahí la tercera guerra la puede provocar él, en definitiva, si está buscando provocar infierno.
Sí, claro. Ahora, entiendo
que es bastante riesgoso, ¿no?
Entiendo que se refiere a Ucrania, ¿no? ¿Debiese haber un cambio de la política de Estados Unidos en Ucrania?
Es que va a depender de Zelensky, porque en realidad está buscando, las compensaciones. Sí, él piensa en las compensaciones. La última cosa que se está comentando aquí en Europa es que tenemos un Trump que está buscando estos objetivos respecto de Ucrania, pero no necesariamente en un entendimiento con Putin, sino un entendimiento de él con Zelensky, buscando que Ucrania le dé el acceso a determinados minerales muy valiosos y muy raros y muy especiales que Estados Unidos busca, y de paso le dice: conforme usted me da esto, y yo le doy, le sigo dando el apoyo militar y el apoyo monetario, que es enorme y que no lo ha cortado, lo detuvo por un tiempo, pero lo volvió a implantar. Y luego vendrá el entendimiento con Putin, pero ese es distinto, ese puede estar condicionado a la pérdida de Ucrania, de toda la parte que ya domina Rusia, que es todo el Donbass y todo este acceso a los grandes océanos, de, que ha sido una aspiración rusa eterna. Pero, en fin, ese es parte del cuento. Ahora, ¿cómo lo va a manejar? No sé. Pero tiene un detalle. Zelensky está en muy mala situación, en el sentido de que ya la guerra va a cumplir ahora, en febrero, el 22, 3 años, sin resultados reales de defensa. Hablo de Ucrania. No ha logrado imponérselo, pero ha tenido la valentía y la maravilla de poder contener, y de manera muy seria, a dos países que lo están atacando, sin definitiva, pero Rusia y es Rusia. Pero ¿en cuál es la situación? Es algo de que ya los grandes objetivos de Putin no están, y ahora se confrontan con los objetivos de Trump. ¿Se van a entender? No sé. Mientras tanto está actuando con China, y mientras tanto actuando con Modi de la India, que viaja y está llegando allá, y Vance está aquí en Europa para el tema de la inteligencia artificial y para conversar de paso con los grandes líderes, con Macron y con todos los demás. Entonces se está moviendo el tablero, porque hay que pensar que las cosas que se dicen en prensa y se dan a la opinión pública no son necesariamente las que se conversan en definitiva. La diplomacia tiene todo ese sector de conversaciones mucho más privadas y que son los verdaderos objetivos, y ahí se dicen de todo y se presionan con todo, pero no es en lo que sale hacia afuera, es lo que llama más la atención. Pero ahora, si calmamos eso, tal vez esté obteniendo algunas cosas.
Ahora, don Samuel, en el primer gobierno de Trump, que como yo les dije en el principio, también llegó con esta promesa, digamos, rimbombante. Recordemos que en el primer gobierno de Trump, estamos hablando del año 2017, Trump dijo que iba a terminar con el problema de la migración. El problema de la migración sigue hasta el día de hoy. Dijo de que iba a transformar a Estados Unidos en la gran potencia mundial, y sigue siendo la misma situación del 2017 en adelante. Tuvo en su gobierno, primer gobierno Trump, tuvo en promedio tasas de crecimiento del 2,3-2,9%, y después bajó el 2020, obviamente producto de la pandemia, al 3,4% negativo,
justamente.
Fue un gobierno, sí, fue un gobierno que evidentemente tuvo crecimiento, pero digamos no es el gran gobierno del crecimiento de la historia de Estados Unidos. Entonces estas nuevas promesas, que tiene que cumplirlas además en 4 años, obviamente con una condición política distinta, porque tiene la mayoría en ambas cámaras y además en los tribunales.
Así es.
Probablemente va a poder cumplir un porcentaje de aquello, y aquí quiero hacer un símil con lo que pasó con Chile. El presidente Boric, independiente del lado político que sean, uno de izquierda, otro de derecha, o de ultra izquierda, de ultra derecha, pero Boric también llegó prometiendo que iba a cambiar absolutamente todo, y estamos a 9 meses que se acaba el gobierno y no ha cumplido absolutamente nada. Y esos son los peligros de los gobiernos populistas, a mi juicio, que llegan prometiendo soluciones fáciles a problemas que son muy complicados.
Porque el poderío que tiene Estados Unidos per se es un poderío que hay que tomar en cuenta, y es un poderío que no ha sido derrotado por las otras potencias, todo lo contrario, y está pidiendo algunas cosas que resultan lógicas, como por ejemplo el equilibrio de las balanzas comerciales. Los déficits en general que tiene Estados Unidos en sus exportaciones respecto de las importaciones es tan gigantesco que eso hace sentido, especialmente para el electorado americano. Y por otro lado, tenemos que hay toda esta ronda de conversaciones que uno no se entera y que son las que están buscando para poder llegar a mostrar cosas que son menos rimbombantes que lo que está presentando, por supuesto, que son un golpe a la cátedra. Pero lo que obtiene, en definitiva, es lo que verdaderamente busca.
Sí, ahora, respecto a lo buscado por el presidente Trump, claro, uno entiende el tema de la balanza comercial y entiende que el tema de los aranceles apunta a eso, pero hay otras cosas que al menos a mí me cuesta entender, salvo que sea como más para la barra brava. El tema del el Golfo de México, ahora que pasa a llamarse el Golfo de América y que lo sobrevoló el día de ayer, entiendo. Eso creo que es como el tema interno para el nacionalismo, para tratar como de exacerbar. No le veo una explicación distinta. Ahora, cuando dice que Canadá puede ser el Estado 51, que se va a tomar el canal de Panamá.
Eso lo podemos creer. Si la pregunta en serio, ¿va a cambiar el nombre del Golfo de México o va a cambiar, va a ser una el otro estado de la Unión, Canadá, o se va a apropiar definitivamente Groenlandia? ¿Lo encuentran factible?
No. Pero ¿a qué apunta? Porque claro, el tema de los aranceles va al tema comercial. Lo otro aquí apunta. Apunta al mismo
objetivo.
Lo otro
apunta a decir, tengo el poder, lo puedo utilizar, estoy con aspiraciones grandes, y si no las obtengo, la culpa será de ellos, y salen perdiendo y van a ser perjudicados. Ese es el mensaje, si este es un mensaje de ganador, pero que en política, bueno, ha tenido el resultado. Y puedo dar fe, porque, mira, lo hemos estado analizando en la Universidad Central donde yo estoy. Y esto ha sido un espanto, digamos. Todo el mundo ha dicho que locura está pasando, pero cambió el mundo en poco más de 2 semanas. Cambió todo, las relaciones cambiaron, las fuerzas se reequilibraron, los problemas se recentraron en otros temas. Estaba todo un poco como aletargado, adormecido. Este es el cambio. Y de ahí, cuando ya tiene en sus manos esto que ha obtenido, entonces empieza a poner condiciones. Pero lo hace, es una viejísima técnica de negociación, pero que está obteniendo los resultados parciales, que son los que le interesa, porque las locuras grandes, no sé, me parece que son bastante impracticables, ¿no? Insisto en ello.
Y que básicamente, don Samuel, lo mismo que ha hecho Trump en su historia empresarial, es básicamente la misma actitud, digamos, de siempre negociar con el tejo pasado, poniendo los lingotes arriba de la mesa, consiguiendo resultados.
No varía, digamos, en su técnica de real estate, que es lo que en realidad le interesa, esa es su formación. Y el resto digamos, acompañado, digamos,
no es de los grandes empresarios de Estados Unidos y del mundo por cerca.
Claro.
Sí. Ahora, ¿deberíamos esperar anuncios y mensajes rimbombantes durante todo el mandato? ¿O es como la inauguración, como para dejar en claro su punto y debiesen irse apaciguando durante el resto de tiempo?
Es que ahí está el punto, y esa es muy buena reflexión. ¿En qué sentido? ¿Hay alguno de los otros tres que puede vaticinar lo que va a hacer Trump mañana?
Difícil.
No. Yo no me atrevería. De manera que lo dejo en suspenso, no tengo idea. En una de esas, sí. En otra, inventa nuevas cosas o muestra como éxito lo que no es. Pero hay mucho de un narcisismo feroz, y esto lo sabemos, sí, no hay ninguna novedad.
Sí.
Lo que sí ahora es que el mundo está expectante de esto.
Perdón, en política, don Samuel, se dice mucho, en la política, digamos, coyuntural, del día a día de los partidos políticos, en política se dice mucho que apenas un gobierno es elegido, tiene sus primeros días en la mayor cantidad de poder concentrado, sí, digamos. Ganó la elección, por lo tanto tiene mucho poder. Y por lo tanto trata de utilizar ese poder en el más corto plazo posible. Pero ahora hay una diferencia con respecto a lo que pasa en la mayoría de las democracias, que tú tienes poder, pero no tienes la mayoría en el Congreso, en la gran mayoría de los países.
Así es.
Pasó en Chile con la presidenta Bachelet, hace un año atrás, que tenía mayoría en ambas cámaras, pero obviamente con una personalidad bastante distinta a la del presidente Trump. Hoy día Trump tiene muchísimo poder, tiene el control de ambas cámaras y tiene un partido republicano decidido a apoyarlo en las cosas que él quiere hacer, y por lo tanto, a pesar de tener cuatro años de gobierno,
todo eso tiene toda la razón,
algunas cosas.
Por cierto, pero yo veo un detalle, el detalle lo veo en lo que está obteniendo más de lo que aparentemente quiere obtener o lo que hace propaganda por lo que quiere obtener y su propia autoestima y publicidad. Eso es otro cuento, ese es el personaje, pero detrás del personaje hay un Estados Unidos, y un Estados Unidos que hay que mirarlo con cuidado, porque puede que con todo esto tenga un impulso serio, y si obtiene alguna de las cosas que estamos conversando y las proyecta por lo menos en un, llamémosle, los primeros 6 meses de su administración, se va a, no sé, va a ser de inmediato aplaudido por el electorado norteamericano, porque no tiene competidores, no están los competidores en los demócratas, no hay un líder que se le oponga, no hay nadie que se le oponga, y los grandes líderes mundiales son los mismos viejos conocidos que ya lo sabe de memoria y que hacen bravatas delante de un tipo que es mucho más poderoso. Eso es lo que yo quiero poner en el tablero como algo de una realidad política que es la que estamos viviendo y la que se percibe al menos en el campo internacional.
Sí. ¿Cómo se ha recibido en la interna en Estados Unidos, Sebastián? ¿Los medios lo tratan de forma positiva estas políticas iniciales? ¿Hay críticas?
Mira, yo lo he visto en conversaciones internas, he preguntado a personas con las que me ha tocado conversar acá. Yo estoy en un estado más bien demócrata, pero están bastante, digamos, pasmados, digamos, todos como a la guaite de ver qué es lo que va a pasar si Trump va a cumplir con sus promesas. Entonces hay una cierta como que la gente está pisando como huevos, pero también hay cierto, a veces esperanza. A mí me tocó, Pedro, una anécdota. En el año 2019 me tocó participar de Naciones Unidas con el presidente Piñera. Lo acompañé porque me tocaba a mí ver temas relacionados a cambio climático y otras cosas. Y recuerdo una conversación que tuve con un taxista puertorriqueño en el año 2019, y él decía: nunca habíamos estado mejor. Y no queremos que lleguen más inmigrantes a Estados Unidos. Eso me dijo el año 2019 un puertorriqueño. Claro. Una cuestión bastante loca en Nueva York.
Si lo peor es justo, Sebastián. Y lo peor enemigo de la migración son los que ya emigraron.
Obvio, el que ya está no quiere que llegue otro. Pero
son competidores netos. Sí,
está súper interesante la conversa, pero me están haciendo señas. Así que vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a seguir y vamos a enfocar en qué impacto puede tener esto tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en bancochile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Dicen que el amor verdadero siempre vuelve a donde fue feliz. Si celebraste tu noche de bodas en Sheraton Santiago, este San Valentín tenemos un regalo especial para ti. Escríbenos a matias.perez@sheraton-medio-scl.cl con la fecha de tu aniversario y descubre el beneficio exclusivo que hemos preparado para los enamorados más felices. Celebra el amor donde todo comenzó. Escríbenos a matias.perez@sheraton-medio-scl.cl y prepárate para una noche inolvidable. ¡Está bueno el Sheraton!
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta a la velocidad de la fibra. Contrata el pack fibra 600 hogares Sport de BTR, con internet fibra y TNT Sport en Max. Y grita todos los goles del campeonato nacional, por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en BTR.com.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta clasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Así es, ya estamos de vuelta, son las 4:40 acá en Chile, lo aclaro para nuestros dos amigos que están conectados. Estamos junto a don Samuel Fernández, ex embajador, experto en relaciones internacionales, y con Sebastián Torrealba, ex diputado. Estábamos hablando respecto de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, las medidas adoptadas los primeros días, y queríamos seguir viendo en aquellos puntos que pudiesen afectar más directamente a Chile. Se me vienen dos temas de inmediato. Uno, el tema de la visa waiver, que parece que se termina y que no, y que va a tener que volver a las visas antiguas. Y otro, el tema de los aranceles, sobre todo por el tema del cobre, que si bien no lo ha tocado, pero es cosa de, ha puesto tantos otros elementos que podría llegar a ocurrir, y para nosotros un socio comercial importante. Partamos por la visa waiver. ¿Se pierde definitivamente?
Mira, corre. Yo creo que la visa waiver está, digamos, en sus últimos días en Chile. Ha tomado mucha fuerza, incluso por jueces de la República, el solicitar al gobierno eliminar la visa waiver, y que básicamente era un beneficio que tenemos por muchos años de relaciones comerciales, culturales y políticas, que yo creo que se va a perder, porque obviamente es una señal que Trump tiene que dar hacia dentro de su país, y importa poco, digamos, a quién le quita o no le quita la visa waiver. Ahora Uruguay entiendo que la tienen, pero Chile ha tenido problemas, y la verdad es que hemos tenido unos embajadores en Estados Unidos que le han hecho bastante mal a la imagen de Chile en Estados Unidos. Y te cuento una personal, o sea, yo tuve, para salir esta vez, ahora yo estoy en Estados Unidos, tuve que sacar mi visa
común,
mi visa estampada, digamos. Incluso sea bastante estresante, pero
a la antigua, teniendo que llevar todos los papeles, hasta el certificado de autismo que te pedían antes, más o menos, para sacar la visa.
A la antigua, el certificado de autismo no sé si me lo pidieron, pero sí, a la antigua.
Sí, pero don Samuel, respecto de este tema, ¿también es una señal? O sea, ¿se está buscando que Chile fiscalice más o regule más, que no llegue personas que vayan a cometer delitos y cosas para efectos de poderla recuperar? ¿O esto ya es un paso irremediable?
Yo diría que hay que mirarlo con un poco de calma. ¿En qué sentido? Primero, sigue vigente. La han disminuido en el tiempo que tenían, eran 2 años, ahora está solamente de 1 año. Pero no se ha suspendido ni se ha cancelado. Uh-huh. Ahora, no hay buenos antecedentes, pero eso sí, se está corroborando, o sea, cooperando en todo, y cooperando bien. Y en eso debimos habernos adelantado, y yo no sé, seguramente hay conversaciones que se han tenido con la nueva administración americana, espero, sobre este tema, porque solamente nos quedamos con las visiones de la antigua, en que estaba muy mal el prestigio de los chilenos que iban a delinquir. Pero ahora veremos si esto se logra más o menos manejar. Uh-huh. Pero el problema es distinto, yo lo veo más amplio, porque Estados Unidos en este momento ha puesto tres grandes grupos de países, los países que son muy afines, muy amigos, que coinciden y que están recibiendo los beneficios de esa amistad. Luego están los enemigos, o los contrarios, o los adversarios, con los cuales está presionando y buscando una postura de ventaja. Y luego está ese inmenso campo de los países que poco importan, que no tienen trascendencia para el Estados Unidos de hoy. Entonces, ahí es donde nosotros podemos estar buscando dónde ubicarnos, más cerca, más lejos o con crítica. Si buscamos el camino de las críticas y nos damos gustos propios, diciendo que ha hecho A, B o C el señor Trump y que está equivocado, todo lo que podemos recoger de declaraciones, bueno, nos estamos equivocando del camino si queremos la amistad con Estados Unidos. Ahora, si queremos mantener esa situación, muy bien, entonces atengámonos a los resultados.
Claro, y en ese sentido, varios tuits y declaraciones de nuestras autoridades pareciera que nos acercan al segundo grupo, y el ideal sería estar, no sé si en el primero, pero al menos en el segundo, pasar más desapercibido respecto de Estados Unidos, hoy en día que está tomando tantas medidas.
Claro, porque a Estados Unidos le conviene, si Chile no lo molesta. Hay inversión, hay gente que va, hay trabajo, hay negocios, hay potencial, no está en la órbita de un Estados Unidos, un Chile molestando o tratando de asociarse a los grandes contrarios. Todo lo al revés. Por lo tanto, creo que no deberíamos llamar la atención. Eso yo es lo que primero recomendaría.
Sí, claro.
Con un Estados Unidos que está bastante desbocado y con todas las que hemos conversado, preferiría estar en un segundo plano.
Sí, bueno, ya vimos lo que pasó con Petro en Colombia, que trató de oponerse al tema de que le iban a deportar a los propios y cosas, terminó mandando el avión directo a Colombia a buscar a las personas ya.
Le fue pésimo, y a los demás que se han opuesto, le fue pésimo. En fin, está tomando las medidas, está amenazando y está tomando las medidas. Entonces, provocar más medidas, creo que, no sé, es algo que no deberíamos buscar, ¿no?
Sí. ¿Hay temor por el tema del cobre y por el tema de aranceles al cobre, o Estados Unidos tiene una necesidad de cobre superior a la que puede producir y no debiese? Porque en el fondo uno dice, es apretarse los dedos en la puerta si le pone aranceles a un bien que necesita para todos los demás productos que produce allá. Pues.
Depende, porque no somos los únicos exportadores. Depende qué otras políticas tiene que no conocemos respecto de los otros proveedores de cobre. Uh-huh. Y depende de cómo se manejen las inversiones de las compañías norteamericanas en Chile. Son muchos factores, y todos esos factores, y algunos que no conocemos porque son muy muy técnicos o muy reservados, no puedo opinar sobre esto.
Perfecto.
Estaría adelantando a una adivinanza que no corresponde.
Sí. ¿Y la guerra de aranceles dónde termina? Porque claro, en algunos casos, como en el caso mexicano, rápidamente toman las medidas. El caso chino responde, tuvo aranceles y otros más, y Estados Unidos le dice, entonces te pongo más aranceles, y de vuelta, ¿dónde termina esa batalla?
Hasta que se den cuenta que no les conviene.
Ya,
es el sistema de la OMC. Dice justamente el sistema.
Perfecto.
Se acude a los paneles, se acude al director, se acude a los organismos, y ellos dicen, conforme usted violó el tema de los aranceles y se pasó por encima de los acuerdos, pero resulta que está con subir aranceles se perjudica a todo el mundo. Y todo se encarece y el consumidor es el perjudicado. ¿Eso es lo que usted quiere? Póngase de acuerdo. ¿Qué se concede uno, qué se concede al otro, hasta dónde llegan sus medidas, hasta dónde? Bueno, este es el sistema, y ese sistema ha existido siempre, y no hay ninguna novedad en él. Lo que sí es que ahora, por primera vez, está en todos los frentes y en todos los políticas arancelarias actuando de manera agresiva. Es una forma de actuar en economía, ninguna novedad. Sí. Y a ver qué obtiene y cómo se equilibran esto. Obteniendo algún tipo de equilibrio, no veo para qué continuar con una guerra arancelaria que nadie le conviene.
Sí, pues mencionaba Samuel el tema de la OMC, y ha sido bien crítico respecto de otros organismos internacionales, de, Organización Mundial de la Salud, la propia ONU, el financiamiento que tiene. Sí. ¿Qué efecto tiene que Estados Unidos es que, se salga, favor, de todo esto?
Perdón, es que tiene, hay una cosa que es importante. Sí, y esto lo he dicho en otras entrevistas, si Estados Unidos contribuye con el 25% de los organismos internacionales y su presupuesto, y los organismos lo único que se dedican es a criticar y sacarle la mamá en las discusiones, y resulta aislado y totalmente, entonces él paga para que lo critiquen. No, pues este hombre dijo que no nomás, y suspende la participación, y los organismos tienen que adecuarse, y si no quedan gritando solo sin plata, o por lo menos sin la plata americana. Estoy contando lo que, perfecto, dice Estados Unidos, por favor, no le voy a contar a Sebastián, que lo sabe mejor que yo, que está allá. Pero esto es lo que los americanos se preguntan, dice, ¿para qué tengo que estar pagando por alguien que me insulta todos los días? Y uno pone, asiste a cualquier reunión de cualquier organismo internacional, y los insultos a Estados Unidos son gigantescos.
Ya, o sea, en el fondo, todas estas medidas que se ha tomado respecto de la OMS, la única cosa también es un tema de, uno, recuperar ese respeto de trato, y dos, que se hagan cargo también los demás socios de la parte que les corresponde para el financiamiento. Entre Estados Unidos se lleva una carga repesada para mantener todo este organismo.
Además, por favor, es un cuarto del presupuesto de los organismos, que es una barbaridad de plata, y no necesariamente para el beneficio, mirados desde ese punto de vista, para el beneficio norteamericano.
Sí, pero esto pone en riesgo a estos organismos, ¿no?
No. No, esto tiene su vida propia y se van a dar cuenta de que no hay nada peor que un organismo internacional, y yo puedo dar fe que es porque he estado prácticamente en todo, que no los toman en cuenta. O sea, que puede decir y hablar todo lo que quiere, se supone que hablan cosas sumamente importantes y se pelean y están hasta las 2 de la mañana discutiendo por una palabra, una coma, y este más o menos la realidad, y se termina, se aprobó, se adoptó, no pasa nada, a nadie le importó. Entonces, esto es lo que se trata de evitar, el que existan los organismos que sirvan para algo, que tengan una utilidad y que sean bien aprovechados, y no algo que es una discusión que no sirve en definitiva. O sea, la intrascendencia es lo que más temen los organismos. Sí. Y está jugando un poco a eso.
Sí. ¿Cómo se han tomado en Estados Unidos, Sebastián, dejar de participar en todos estos organismos? ¿Es algo que se recibe de buena manera por este tema de gasto y trato, o hay voces distintas ahí?
Mira, me ha tocado la conversación, y no genera mucho ímpetu en la gente. Probablemente sí es una medida que genera más reacciones de hincha en la barra brava de Trump, que la tiene y es muy grande. Ahí se genera más conexión con ese mensaje. Pero en el común de la gente, la verdad que no le cambia mucho su vida, digamos. Por lo tanto, son más acciones que apuntan a darle más valor a la barra brava que al ciudadano común y corriente de Estados Unidos, y que demuestra otra vez esta lógica más, digamos, aislacionista de Estados Unidos, de Trump, básicamente, en su política de Estados Unidos siempre primero, antes que todas las otras obligaciones que va a tener Estados Unidos fuera de Chile, o sea, fuera de Estados Unidos, perdón. Uh-huh. Y a mí me preocupa para Chile, me preocupan estos gobiernos populistas, sobre todo la actitud de Trump, me preocupa para Chile porque cuando se generan estas, digamos, guerras económicas o guerras comerciales, los países que se ven más afectados no son ni China ni Estados Unidos, sino que son inmediatamente los países en desarrollo, y sobre todo países que están abiertos al mundo como China.
una tasa arancelaria del 60% de los productos chinos, como prometió en su momento Trump durante la campaña, tiene efectos directos en la economía chilena. O sea, es tan potente el mercado de Estados Unidos, es tan potente la producción de China hacia el mundo, que afecta inmediatamente a los precios en Chile, y evidentemente nos afecta al precio del cobre, porque si le ponen aranceles a China para entrar a Estados Unidos, China produce menos y por lo tanto va a generar menos compras de cobre para Chile, y eso hace bajar el precio, y por lo tanto los países en vía de desarrollo son los que se ven más afectados, y yo tiendo a entender de que eso a Trump le importa bastante poco. Es lo mismo que lo que pasaba cuando teníamos la discusión de cambio climático en el primer gobierno de Trump, y él decía, yo no pongo un peso para el tema de adaptación con respecto al cambio climático, sin perjuicio de que Estados Unidos producía cerca del 40% de los gases con efecto invernadero. Y ¿quiénes se habían más afectado gracias a la producción de gases con efecto invernadero? Otra vez, los países más chicos, los países en vía de desarrollo. Y por eso finalmente el presidente de los Estados Unidos es tan importante para el mundo, porque cualquier decisión que tome, buena o mala, es una decisión que afecta o genera una reacción en cadena en el mundo completo, y eso es lo que más preocupa, a mí por lo menos me preocupa, de que cumpla estas promesas, bastante locas, porque esas promesas locas van a afectar a Chile, y sabemos nosotros perfectamente, Pedro, de que el gran desafío que tiene Chile ahora es el crecimiento, es el desarrollo y es salir del estancamiento que ya llevamos unos 3-4 años después de la pandemia, que no hemos podido salir de él.
Efectivamente, es un gran desafío, y ahí que uno de nuestros socios comerciales esté con ese tipo de políticas así distintas, nos puede afectar. Y la última, sí, en un minuto, ¿qué tanto puede incidir respecto de los nuevos gobiernos que vengan en Latinoamérica el gobierno de Trump? ¿Sí? El hecho de tener una mayor cercanía.
Yo creo, Pedro, de que hay una cuestión que en política siempre se repite, o que siempre es así: chiste repetido sale podrido. Y las invitaciones de uno u otro nunca tienen el efecto que tienen en su lugar de origen. Hoy día tenemos, en el caso de Chile, tenemos a dos candidatos tratando de imitar lo que pasa con Trump y lo que pasa con Milei en Argentina, pero evidentemente son dos situaciones absolutamente distintas, y yo espero que en Chile nunca tengamos un gobierno así extremista o loco, porque significa que es el que falla en la democracia, y lo que ganan son las mentiras. Sí. Tenemos un último gobierno, que es el gobierno del presidente Boric, que llegó al gobierno en base a mentiras y promesas que no iba a cumplir. Esperemos que el próximo gobierno que gane las próximas elecciones sea un gobierno que sea capaz de poder sacar a Chile
clarísimo el mensaje que me están haciendo señas. Don Samuel, muchas gracias por acompañarnos. Sebastián, gracias.
Nada, a ti también. Estupendo. Un saludo afectuoso a ustedes, y espero que no imitemos tonteras y que hagamos las cosas bien, porque no nos pongamos en la lista de los que están contrarios a un Trump recargado, que puede ser muy complicado para nuestra vida futura.
Así es, pues. Así que muchas gracias a ustedes dos, y a ustedes gracias por habernos acompañado el día de hoy, y nos estamos juntando mañana, si Dios quiere, a las 4 de la tarde.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.